La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar en tu voz.
Arranca Periodismo y Punto, nuevo programa por Radio Cultura 97.9, como le gusta decir aquí que mata voz. Hoy un programa con todo, ¿eh? Tenemos entrevistas imperdibles, tenemos información de todo tipo, tenemos todo lo que dejó una semana muy cargada de información en Periodismo y Punto, en el portal www.periodismoypunto.com. Tenés la información de lo que anticipamos de Vicentín. ¿Por qué no le creen a Alberto Fernández? Se contagió de coronavirus. Primer presidente en la historia que se dio las dos vacunas y se contagió igual. Y no le cree. La gente llama a los medios de comunicación, a la radio. No les cree. No le creen si se contagió. No le creen si se vacunó. No le creen que sea presidente de la nación. No le creen. Alberto no le creen. Y además se contagió el día de su cumpleaños. El presidente que dice que hay que cuidarse. ¿Se cuida? ¿Quién lo cuida al presidente? Cristina, que dice que Mauricio Macri no trabaja. No se inmutó, siguió de vacaciones, estiró su Semana Santa en el Calafate, no volvió. ¿Quién está al frente de este país? Bueno, los resultados están a la vista. A veces parece ser que si no estuviese nadie estaríamos mejor, porque con Alberto, la verdad que superamos los 56.000 víctimas fatales. Él decía que iba a evitar llegar a 100.000, ojalá que lo evite. Tenemos una inflación galopante, la de marzo va a ser peor que la de febrero, porque la pobreza superó los 42 puntos, y excepto en Formosa, que se dio el milagro de Infran, en todos lados subió, se duplicó en Río Gallegos, en dos años duplicaron la pobreza en la ciudad de los Kirchner, en Río Gallegos, de 18 a 36 puntos. ¿Y a quién le van a echar la culpa? A Macri, ¿cuándo no? Macri es el culpable de todo. Vamos a estar hablando con el secretario personal de Mauricio Macri, Darío Nieto. Habla de todo, no de la causa de espionaje nada más. Habla de todo en este programa, en Periodismo y Punto. Además, el DIPI, el fenómeno de Twitter, el fenómeno de la música popular. ¿Será candidato en la matanza el DIPI? DIPI, ok. El DIPI va a hablar en Periodismo y Punto. Y una nota que trae Ale Pedroso, que se las trae. Los varados, ¿quién los rescata? Quique Matavoz, Camilo Cagnacci, Ale Pedroso, Natalia Medina, CP, Claudio Pérez, Sorsi, desde la cama, Patricia González, el equipo completo, Periodismo y Punto. Quique, ¿cómo hacemos para comunicarnos? Buen día.
Buen día, ¿cómo te va? El WhatsApp para los mensajes, 1155-77-1192, 1155-77-1192. 1192 para comunicarse con Periodismo y Punto, con todo el equipo que acaba de nombrar Luis Gasulla.
Hoy cumpleaños Nelson Castro, en una de las noticias que no amigazo, le importa a nadie, amigazo. Pero lo quería mencionar.
Amiguito.
Es amigo tuyo.
Amigazo.
Sí, es un
de
grande.
Siempre.
Doctor, bella mañana.
Fernando Marín, cuando abrió la radio, dijo: mira, hay tres personas que son tocadas por la varita mágica, cuídenmelos.
¿Uno?
Haddad, Longobardi y Nelson Castro.
¿Y Sorsi?
Y se lo cuidamos. No, con Sorsi.
Ah, también.
Con Sorsi cuidándolos.
Sorsi los cuidaba.
Claro.
Por eso están también.
Pero comenzamos juntos. Va, comenzaron ellos con. Nosotros ya estábamos al aire. Un tiempito que estábamos al aire.
Me tuve que.
Pero Nelson,
antes del saludo.
Tipazo, Nelson.
Soplar la velita. en el cumpleaños de Nelson, me tuve que retirar para llegar a este programa.
Lo quiero mucho, lo quiero.
Sí, es un grande, uno de los mejores periodistas que tiene la Argentina. Ya vamos a tener la primera comunicación, estamos cerrando todo para la primera nota del día de hoy. Tenemos la tripulación VIP de Aerolíneas Argentinas de Pablo Viró, el negocio de los vuelos a Moscú. Ale Pedroso, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo están todos? ¿Todo bien?
Todo perfecto.
Camilo Cagnacci. Buen lunes.
Muy bien, ¿cómo les va? Expectante de lo que pueda decir el Dipi, que ayer la rompió, ¿no?, en la cornisa.
La rompió, y está del otro lado. ¿Está el Dipi? Sí, está del otro lado, querido colega, compañero en Radio Rivadavia, y ayer hiciste un hitazo en la cornisa. Dipi, Luis Gasulla, Camilo Cagnacci, Ale Pedroso y Quique Matavoz, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Hola, Luisito, hola a todos los que están en la radio. Muy bien, todo bien. ¿Ustedes cómo empezaron este lunes?
Bien,
con algún dolor, los más de 30, viste que los de más de 30 ya arrancamos con un dolor el lunes.
Y
de espalda, de pierna.
Y más vos, que te levantás tan temprano y te acostás tarde porque haces radio a la madrugada prácticamente, a la medianoche.
Y soy papá, viste, yo me acuesto, imagínate, termino a las 2, llego a casa a las 2 y media, hasta las 4 no me duermo y a las 7 arriba. Pero bueno, es un laburo y hay que laburar para dormir el tiempo más adelante.
Bueno, se contagió de COVID a pesar de estar vacunado Alberto Fernández. Él había dicho que tenía la inmunidad garantizada con la vacuna.
Sí, la gente dijo que iba a ser el último que se iba a vacunar con Cristina, ¿te acordás?
Sí, había sido. Pero bueno, ¿le creemos a Alberto?
Ya, sí. Mira, ayer dije algo en lo de Majul. ¿Cuál fue el único logro positivo que tuvo todo el gobierno? El único positivo que tuvo es el positivo que hizo. Porque no hizo nada. ¿Qué es lo positivo del gobierno? Ayer contaba en el programa que estaba mirando una carrera en la tele, en la televisión pública, de repente te la cortan y te hacen la ética del avión. Faltaba Víctor Hugo Morales contando la ética. Ya no hay más ética. Ética es traer las vacunas gratis como la trae la TAM, que vos contaste ayer. Ética es lo que hace Estados Unidos, que en un día solo vacunó 4 millones de personas. Épico no es épico, es lo que tienen que hacer. Para eso se les paga, para eso están laburando. O sea, no sé qué es lo épico de todo esto. Pero lo que pasa es que esta gente vive una mentira todo el tiempo y ya no pueden sostener este relato.
Y a propósito de lo que no es épico, los índices de pobreza, Dipi, vos que tenés conciencia social, que te duele la pobreza, ¿cómo lo tomás? ¿Cómo lo estás viviendo? Más allá de los números, ¿qué es lo que ves en la calle?
Ayer contaba también que yo creo que hace muchos años, muchísimos años, que no veo tanta gente en la calle durmiendo y tanta gente metida dentro de los tachos de basura. Es alarmante. ¿Y qué va a pasar? Nada. Como nunca pasó nada, nunca. No va a pasar nada. Ayer contaste lo del choreo de Aerolínea. ¿Va a pasar algo? No va a pasar nada.
No.
¿Va a pasar algo con el vacunatorio de Ix? ¿Anime Tancana? No va a pasar nada. Los papás de Massa están en cana. Massa está en cana. Los padres de Alvarín están en cana.
¿Qué ruido que hiciste con lo de Massa? Porque es un nombre que casi nadie lo menciona en los medios de comunicación. Una de las cosas más mencionadas ayer en redes sociales fue que vos hablaste de Massa.
Sí, ¿y qué tiene Massa de distinto a lo demás? Es un garca como todos. El que está blindado.
Y está blindado. Sí, está un poquito blindado.
¿Y qué? ¿Y entonces qué clase de periodismo hace esta gente?
Un periodismo selectivo.
Ajá, no es selectivo. Le tapan la boca con los sobres, o con la guita. ¿Cómo no vas a contarle de Massa? Sí. Massa hace 4 años decía que le iba a meter todos presos y ahora está ahí. Massa hace 4 años dijo, adelante nunca en TN, adelante 2 periodistas le dieron un papel, yo acabo de afirmar que no voy a participar en ningún tipo de reforma de la justicia, ahí está, participando. Massa, ahí lo tenés, quiere suspender las pasos. Ahí lo tenés a Massa, que no se habla de nada, se fue con Vila de vacaciones a Mendoza. Y después dije, ¿por qué se habrá ido allá? ¿Serán amigos? Y sí, son amigos, le regaló Edenor. Ahora Edenor va a cobrar 3.147.000 millones de pesos por haber subsidiado a todas las familias de barrios humildes hace de 3 años atrás. ¿Y esa platita para quién va? ¿Por qué no cuentan también el accidente que tuvo adentro de...? ¿Por qué no cuentan? ¿Por qué no hablan de Vila? ¿Por qué no cuentan? ¿Por qué no hablan de Vila? ¿Por qué no cuentan nada? Sí, ¿ustedes y... cuentan el accidente que tuvo cuando salieron dos o tres borrachos de la quinta donde estaba durmiendo masa que mataron a un visitador? Nadie vio nada. ¿Por qué no cuentan esas cosas? No. ¿Por qué tienen miedo?
No se dijo nada. Y a propósito de estas cuestiones, ¿cómo notás? Vos consumiste, metiste de lleno en lo que es la política y el periodismo. Ya de hecho tenés un programa muy escuchado en Rivadavia. ¿Cómo ves vos el periodismo político de actualidad? ¿Qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta?
A mí lo que no me gusta es que no diga la verdad. Muy poca gente dice la verdad. Muy poco. Vos decís la verdad. Hay un montón de periodistas que dicen la verdad, pero vos mirás C5N y decís, ¿qué dice esta gente? ¿En qué planeta vive esta gente? Mirás TN y decís, pero tú eres contra el gobierno. No hay alguien que te diga realmente la verdad, porque es como que no sé cuál es el miedo o cuánto será la plata que tienen, ¿entendés? No sé cuál es el miedo y cuánto será la plata que tienen. Porque yo no puedo entender cómo puede ser que se le mienta tanto al pueblo, porque después tenés que caminar por la calle, Luis, hay que caminar por la calle después de todo esto. No es que vos reciclás una noticia, nada más a mi amigo, es el mejor, el presidente nunca se equivocó, Cristina es una reina, y seguís con el relato, seguís, y a la calle hay que salir después, Yo, a mí te digo la verdad, con la mano en el corazón, odiaría que me puteen tanto en la calle. Odiaría que me pase eso, y no les importa, porque son cara de titanio. Porque ¿dónde están todos los periodistas? Mangel, ¿lloró Mangel ahora con 52% de pobreza? No lloró. ¿Lloró el periodista de América que lloró con el 20% de pobreza y ahora está calladito, no dice nada? Esa gente tiene que salir a la calle. La condena social que tiene esa gente en las redes duele, porque a Mangel le duele todo lo que está pasando, le duele que la castiguen. Es expresa de sus propias su propia palabra.
Dipi, buen día.
Hola.
¿Cómo estás? Sale Pedroso, te habla. Te quiero hacer una consulta. Sí. ¿Se viene tu candidatura en algún momento en política?
No estoy preparado para eso. No estoy preparado. No. Vos, para entrar en política, primero tenés que estar preparado, tener alguna noción, y después tenés que tener gente al lado que esté preparada y piense como vos, porque en política hay dos pasos: o te bajás o te corrompes.
Claro.
Entonces creo que uno tiene que estar preparado para afrontar esas dos cosas.
¿Y cómo te llevas ahora con el periodismo? Digo, vos venís de otro ámbito, venís de la movida tropical, donde todo es alegría, y te enfrentás con realidades que son durísimas, que si bien dentro de la movida tropical se ven y siempre están latentes esos temas, digo, ahora estás incursionando en otro tema totalmente distinto, o sea, estás en otra área. ¿Cómo te llevas ahora con eso?
Bien, con los periodistas me llevo bien. Yo lo único que les digo cada vez que me llaman para ir a un programa o lo que sea, vos viste que yo no voy a muchos lugares. Y te voy a contar por qué. Porque cuando yo me llaman los productores, yo les digo, mirá que soy a ver de todo el mundo, a mí no me importa quién sea quién, por qué. Y hay algunos que dicen, dale, ya te llamo, y no te llaman nunca más en la vida. Está lo que sale, vení, obvio, vení a hablar de lo que quieras. Si para eso te estamos trayendo. Entonces, no tengo ese roce de sentarme con un periodista que no quiere que hable de algo o sé que me va a atacar. No lo tengo porque directamente, prácticamente no lo dejo ni llegar. Si yo sea directamente, le digo, mira, yo voy a hablar de esto, del otro, de aquello, de acá, de nada, si no te gusta, no voy. ¿Cómo vas a invitar a alguien y le vas a decir prácticamente lo que tiene que decir o de quién no tiene que hablar?
¿Y te pasó? ¿Te pasó mucho, Dipi?
Mil veces. Nunca me han dicho los nombres, pero siempre he llegado a los canales, en algunos canales me han dicho, ya sabes, no, ay, fíjate, no hablar de esto. No me dicen de quién, de esto. Y ahí, mira.
¿Con Brancatelli cómo está todo?
¿Con Branca? Sí. Y con Branca está todo bien ahora, viste que no le importa nada a Brancatelli. Eso es lo que pasa, que no le entra la bala, porque no es que está en... A mí me cuesta creer que Brancatelli crea en este gobierno. Me cuesta creer. Creo que es más grande el sobre que lo que él piensa. Luis, vos que estás ahí, todos los que están en el piso, bueno, nosotros mismos, que son, por más que sean periodistas y trabajen en una radio y todo lo que sea, nosotros seguimos siendo ciudadanos porque seguimos pagando nuestros impuestos y tenemos los mismos problemas que cualquiera. Pero decime la verdad, cuando vos lo escuchás a Blancatel en la tele, te dan ganas de buscarlo y decir, loco, decí la verdad, no le mienta más a la gente en la cara, no te hagas, porque ¿sabes cuál es? No te hagas odiar al pedo. Cada vez que Brancatelli sube, automáticamente, o sea, pero es automático, se impulsa un hashtag que es Brancatelli pelotudo hace 5 años. O sea, entonces, te das cuenta.
Pero él todavía no lo entendió.
No, no le importa, Luis, no le importa, no le importa lo que opinemos nosotros, ¿sabes por qué? Porque a él lo banca otra gente. Y mientras él tenga el bolsillo lleno, va a seguir bancando. Eso es vender la dignidad. Lo que pasa es que, como yo dije siempre, una cosa es ser periodista, y voy a contar esto, y ustedes, los que están en el piso, ahí en la radio, y los que están escuchando, no lo saben. Una vez, hablamos con Luis, la primera vez, con Luis Gasulla, la primera vez que hablamos por teléfono, y yo había visto un libro que él había sacado. Luis Gasulla se vino en bicicleta hasta mi casa. ¿Escucharon, no?
Es
en bicicleta se vino.
Pero también es cierto que no quedábamos tan lejos, no vivíamos.
No importa,
tan...
no importa, pero viniste en bicicleta, capo.
40 cuadras eran, pero bueno.
No importa, viniste en bicicleta.
Sí.
Nadie te puteó, nadie te dijo nada, no tenés seguridad, no tenés autoblindado, no vivís en un country, no vivís en Puerto Madero. ¿Cuántos periodistas de Argentina pueden caminar por la calle? Decime cuántos.
Dipi.
¿Cuántos? Babi, uno.
Sí, Babi, sí. Babi, sí.
Babi, yo lo veo a Babi que viene caminando de 3 cuadras por la radio saludando gente. Decime si Dugan puede caminar por la calle. Dugan no puede caminar por la calle.
No debe ni caminarla.
¿Pero qué van a caminar si andan en unos terribles 4x4 con vidrio blindado, llegan al country, se bajan? No tienen ni idea. Lo que pasa es que cuando se termine este gobierno, va a tener que salir. Y lo que pasa es que cuando tenés que salir, después tenés que bancarte el vuelto. Y bueno, ahí lo tenés. Ay, ¿cuánto dijeron? Si Coco Silly dijo, si gana Macri me voy del país. Estamos todos esperando todavía lo de la mancha de rodando también. Si gana Macri no me voy del país.
No, pero no se va nadie. Dipi, Camilo te quiere hacer una pregunta.
Dipi, ¿qué tal? Buen día. Te hago esta consulta. ¿Vos crees que el éxito este que estás teniendo como un cronista de la realidad se debe a que hay muchos periodistas mentirosos y ensobrados, como venís diciendo?
No, creo que es terrible llamar éxito a que tenga que salir a hablar un ciudadano, que le crea más un ciudadano que un político. Es tristísimo. ¿Entienden qué triste que es? Es tristísimo que yo haya estado sentado en La Nación. Es triste que yo vaya a los programas a hablar de la realidad. Es triste, es la decadencia de este país que yo tengo un programa. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo que estar laburando, como hace todo el mundo. Y la gente que me va a ver a mí no tiene plata. No tiene plata. Y el éxito de quizás lo que la gente me sigue es porque yo hablo como ellos, como cualquier persona normal. Yo no te hablo con palabras raras. Como los políticos tienen algo, y Luis lo sabe, que cuando vos le haces una pregunta, no se banca nunca la repregunta. Entonces, cuando vos le haces la pregunta, te dan vuelta, te ponen palabras, no son raras, son palabras que existen, pero que el pueblo no entiende. Entonces, cuando vos le hablas al pueblo como habla el pueblo te sigue porque sos como ellos. El pueblo no toma a los políticos como ellos. El pueblo toma a los políticos que están ahí, nada más que eso. Y a mí me toman como que soy uno de ellos. Y si soy uno de ellos, ahora mañana tengo que pagar el alquiler, me faltan 7.000 pesos. Posta te estoy contando esto, ¿eh? ¿Mm? Hoy le tengo que pedir plata a un amigo que me lo preste. ¿Cómo no la voy a vivir? La vivo, todos los días la vivo. Todos los días vivo esto. Y yo, gracias a Dios, vivo bien. Mi laburo me cuesta como cualquiera, claro. Pero vivo bien, tiene para comer mis hijos, puedo bancar mis cosas. Y la gente que vive en la calle, y la gente que no tiene laburo, y la gente que perdió todo el año pasado, los quieren volver a encerrar ahora de vuelta.
Y se está discutiendo eso. Dipi.
Bueno, a mí no me encierra más, te aviso, ¿eh? A mí no me encierra más, no. A mí no me encierra más.
Dipi,
a mí no me encierra nunca más.
Te mando un abrazo, estamos en contacto y nos estamos escuchando. Gracias por la comunicación, gracias por la nota.
Por favor, un abrazo a todos, a vos, Luis. Bueno, nada, te tengo un respeto enorme, sos un gran periodista. ¿Y sabés lo que es hoy en Argentina ser un gran periodista? Primero saber, y segundo ser honesto. Y vos sos honesto, por eso te banco.
No, gracias, Dipi.
Abrazo. Chau.
Ahí pasaba de Killers después de la entrevista con el Dipi. Hay mensajes, hay preguntas.
Así es, se comuniquen con el WhatsApp para los mensajes en el 1155-77-1192. 1155-77-1192. Está llamando Julieta, está llamando desde Parque Chacabuco. La pregunta que tiene a todo el mundo preocupado: ¿se vuelve a la fase 3 en la provincia de Buenos Aires?
Y es la intención que tiene el gobernador Axel Kicillof. Lo van a definir esta semana. ¿Qué significa volver a fase 3? Significa, entre otras cosas, restricciones en la nocturnidad, significa el cierre de los shoppings, significa el cierre de algún tipo de comercios, no de todos, obviamente, significa el cierre de los jardines maternales, significa el cierre de varias actividades y también restricciones en el transporte público. Significa básicamente el 50% de menos de gente en la calle circulando. ¿Se puede hacer? Bueno, Martín Guzmán dijo que no, que de ninguna manera se puede volver. El ministro de Economía dio una entrevista y dijo: no se puede volver. ¿Qué es lo que están diciendo la provincia de Buenos Aires? 3-4 semanas de cierre parcial, no absoluto, parcial. ¿Qué es lo que quiere la ciudad de Buenos Aires? Que siga todo igual. Dicen de que, a pesar de la suba de casos, que es exponencial, la cuarentena estricta no es una solución. ¿Quién va a definir? Y el grupo de infectólogos cercanos al gobierno quieren y están más cercanos a la postura de Axel Kicillof. Tendrá que definir el presidente de la nación. Vamos a tener alguna de las aristas que deja todo lo que tiene que ver con la pandemia, que son los varados. Se va a meter de lleno en el tema Ale Pedroso. También siguen las causas judiciales. Martín Soria dijo de que ya no aprieta más jueces, porque ahora no es diputado, es ministro y no tiene ganas de apretar jueces. Apreta a la Corte Suprema de Justicia, Camilo.
Sí, bueno, lo de Martín Soria, ayer eran como, viste, se repartieron Soria y Juan Martín Mena. Estaban primero, bueno, las radios de Cristóbal López en el programa del vacunado VIP también estuvieron.
Sí, Mena estapa hoy de Página 12, dice que nunca se vivió la impunidad que existió en el gobierno de Macri.
Bueno, él sabrá. Es insólito porque en las escuchas de Cristina Di Parrilli que reveló en su momento Majul, se escucha, hay que llamar a Juan Martín para que apriete a los jueces, pero bueno.
Los registros de visitas previos y posteriores a la muerte dudosa de Alberto Nisman se borraron. Sin embargo, la noticia es los registros de periodistas que iban a entrevistar a Macri o compartir un off. ¿Hacer un off es un delito?
No, para nada. Yo lo planteaba el otro día cuando empezó toda esta polémica, que bueno, uno tiene que hablar con todos y mientras más alta sea la fuente, mejor. ¿Qué mejor que eso para dar buena información? Pero bueno, chequeando registros también, en Casa Rosada, por ejemplo, vos mencionaste lo de los registros cerca de lo de Alberto Nisman, hubo visitas constantes de Mena cuando era subsecretario de la AFI a Carlos Zanini en forma permanente. De eso no van a hablar nunca, parece.
Sí, es cierto. Mena hablaba con muchos agentes de la AFI, con la gente vinculada con Milani, con Fernando Pocino, pero eso no preocupa. A ver, Cristina también tuvo encuentros con periodistas, tuvo de todo. Vamos a meternos ahora con la columna de Silvia.
Así es. Presenta el Mercado Sin Pulgas con Silvia Mercado.
El COE de la provincia de Córdoba informa que se ha dispuesto solo de 16 rutas habilitadas para ingreso y egreso a la provincia de Córdoba. Las rutas habilitadas son Nacionales número 60, número 9 Norte y Autopista 9 Sur, 19, 158, 8, 7, 35, 148, 38. Las rutas provinciales 1, 17, 13, 11, 26. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, Silvia Mercado, es tu semana. Vas a tener muchísimo trabajo seguramente en La Nación Más, en todos los medios en los que trabajás y sobre todo en este programa, porque el presidente tiene COVID, Silvia.
Tremenda, tremenda noticia, Luis. Es realmente inesperada. Creo que es la prueba de que no estaba pasando por un buen momento anímico, porque viste que la caída de ánimo te baja las defensas. Es la única razón que puedo comprender para que después de las dos dosis de Sputnik B el presidente se haya contagiado de un modo leve, como queda claro, pero se ha contagiado. Yo creo que, digamos, no pretendo hacer psicología barata, pero creo que es una prueba de que su rol como presidente va perdiendo peso, va perdiendo significación dentro del frente de todos, y coincide con el protagonismo que empieza a tener ya de una manera evidente, ya de una manera que nadie busca ocultar, de Máximo Kirchner en las decisiones políticas del gobierno, ¿no es cierto? Esta semana pasada tuvo un rol estratégico, clave, público en este intento de acordar una agenda con la oposición. Y bueno, esto se va a seguir verificando mañana y durante toda la semana. Mañana va a ir Eduardo Guado de Pedro al Congreso, a la Cámara de Diputados, buscando lo mismo, ¿no es cierto? Buscando que conseguir masa crítica para suspender las PASO, encontrar alguna vía de acuerdo a mediano plazo con el Fondo Monetario Internacional, y un esquema que incluso promueva la reducción de jubilaciones y algún tipo de medidas de ajuste que no quiere encarar el Frente de Todos solo, quiere encararlo con el resto de los partidos políticos de la Argentina. Veremos cómo les va. Yo creo que no le va a ir demasiado bien.
Hay una nueva embestida contra la justicia. Habló Soria, habló Mena también. Hoy hay una marcha por los presos políticos, lo están difundiendo Luis Delía, Fernando Esteche, la mujer de Julio De Vido. ¿Cristina sigue en el calafate, Silvia?
Sí, Cristina sigue en el calafate. Se esperaba que esta semana viniera justamente para encarar esta nueva estrategia, podríamos decir, de reposicionamiento del Frente de Todos, donde, repito, el presidente de la Nación pareciera quedar invisibilizado, pero todo indicaría que se va a quedar. Todo indicaría justamente hace media hora, hay un colega, una colega que está en el calafate, que me transmitió eso, que en principio la idea era que la vicepresidenta viajara esta semana, pero allí en el calafate se está diciendo que se va a quedar. No lo tiene confirmado, por lo tanto yo tampoco lo puedo confirmar, pero es lo que se está diciendo allí en la ciudad del Calafate en estos momentos. Ayer a la noche era el comentario de que Cristina se quedaría unos días más en eso que ella llama siempre su lugar en el mundo.
Silvia, te hago la última. ¿Cómo tomó la clase política, los dirigentes con los que conversaste esta semana, el 42% de pobres? ¿Hacen autocrítica o solo la autocrítica se la piden a Macri?
Yo creo que ese 42% de pobreza es lo que podríamos decir es la gota que el oficialismo necesitaba para buscar diluir sus propias responsabilidades en el resto de los partidos políticos, porque por supuesto que Mauricio Macri también tiene responsabilidad, sí, claro, en la materia, pero bueno, la oposición gobernó pocos años la Argentina, la enorme mayoría de los años fue el peronismo el que estuvo a cargo, y el kirchnerismo siente que el peronismo no es lo suficientemente kirchnerista, por eso quieren hegemonizar no solo el Partido Justicialista Nacional, sino el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Quieren ir por las intendencias, en fin, tienen un proyecto de poder importante que creo que va a quedar evidenciado sobre todo en las próximas semanas, porque hasta ahora es una estrategia que se viene, a ver cómo decir, que los que seguimos la política lo vemos en forma, digamos, consistente, sin prisa y sin pausa. Pero ahora me parece que el dato es que empieza a quedar exhibido públicamente, y me parece que los tiempos dentro del Frente de Todos se aceleran. Lo que se esperaba que iba a realizarse después del 2022-2023 para posicionar a Máximo Kirchner o Axel Kicillof al frente de las primeras candidaturas, me parece que es un proceso que se acelera, y me parece que este es el gran dato político al que hay que poner foco esta semana, Luis, porque va a quedar muy claro. Y bueno, vamos a ver cómo lo procesa el conjunto de la dirigencia política y cómo lo procesa el Frente de Todos, obviamente a escala interna, y cómo lo procesa la población, ¿no es cierto?
Con la firma de Silvia Mercado. Gracias, Silvia. Gracias por la comunicación.
Un gran abrazo. Gracias, Quique. Gracias a todos.
Abrazo grandote. Presentaron Mercado Sin Pulgas.
El COE de la provincia de Córdoba informa que se ha dispuesto solo de 16 rutas habilitadas para ingreso y egreso a la provincia de Córdoba. Las rutas habilitadas son Nacionales número 60, número 9 Norte y Autopista 9 Sur, 19, 158, 8, 7, 35, 148, 38. Las rutas provinciales 1, 17, 13, 11, 26. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50-0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Aquí estamos en el WhatsApp para los mensajes, el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Nos escribe Alejandro de Moreno y dice: mira, yo tengo un problema con mi viejo, no entiende nada de cómo hacer los trámites de acceso y todo vía remota, no entiende nada. Bueno, hay una buena noticia, lo que nos enteramos, parece que la modalidad de trabajo remoto se termina para ANSES y para PAMI.
Bien, ahí están las noticias, ¿eh? Sigue otro capítulo de los vacunados VIP. En la cúpula del IOMA se vacunó pibes de 39, 40 años. Se hicieron pasar como personal de salud. Ayer lo contaba Machiavelli, Hugo Machiavelli. Sigue el listado de vacunados VIP. Colapsa la salud en San Peña Chaco. No hay más camas de terapia intensiva. Allí fue, y lo puedes encontrar en el historial de Periodismo y Punto. La primer noticia de una vacunación VIP fue allí, en el Chaco. La dimos nosotros en el portal. Y después fue en Henderson también, antes de que explotase el 22, 23 de enero la vacunación que contó Horacio Barbisky. Ya anticipábamos lo que se venía, la vacuna militante y los vacunados VIP. En el Calafate siguen las repercusiones. ¿Por qué? Porque premiaron a una médica, Camilo, ¿es así? Premiaron a una directora del hospital donde llegaron las vacunas VIP en el Calafate. ¿La hicieron funcionaria nacional?
Así es. Esta directora del hospital de Calafate, del CEMIC de Calafate, se transformó casi en paralelo con la llegada de la denuncia por el envío de vacunas por izquierda en flamante número 2 de Carla Bisotti, en reemplazo de un funcionario que había fallecido por COVID a los 63 años. Cuestión. Esto te lo había señalado Silvana Giudici en el otro programa que haces con Lieberman, que justamente dice: a dos directores de hospital los echaron y a esta la están por nombrar. Bueno, se efectivizó ese nombramiento.
A propósito, Martín, querido Martín, ¿cómo me vas a cruzar a mí en Twitter? Después la gente te la pongo encima, te mataron después, te dan y que traca.
Pero para vos tenés trolls.
No, de ninguna manera. Pero escúchame, a ver, yo puse que Alberto Fernández había dicho que con la vacuna quedaba inmunizado. Y puse simplemente ese mensaje de Alberto y le agregué el puede fallar. Martín me pone: no, bueno, no seas malo, es de mala leche. Y la gente decía: ¿mala leche? Si está informando, ¿cuál es la mala leche?
Porque Martín es un cuidadano de bien.
Cuidadanía. A propósito de cuidadanía, el que no se cuidó fue Alberto. Victoria Donda se quiere cuidar de los mensajes que recibe en las redes sociales. Mandó a contratar una auditoría de medios y monitoreo en redes sociales. No importa el precio, no importa el costo, lo que importa es que no la ataquen.
No, porque total, siente... lo pagamos nosotros.
Ah, bueno, pero es plata.
No, no importa
interesante.
El costo. Sí,
bueno. ¿No querés saber qué es lo que dicen de Victoria Donda? Ella quiere saber lo que dicen de ella.
Pero que me llame que yo le cuento.
Bueno, no está muy contenta. Justo lo hizo después de la nota que le hicimos a Arminda. A propósito, 160 lucas por mes, más aguinaldo, 200 y pico, más lo que cobras como docente. Págale, Arminda, dale, Victoria. Págale, arregla el tema con Arminda, la empleada doméstica que tuviste casi esclavizada durante 20 años. Está del otro lado el secretario, ex secretario presidencial de Mauricio Macri, Darío Nieto. A propósito del tema Donda, Nieto, por las dudas, ¿no? A ver si aparece en algún informe del kirchnerismo. ¿Usted tiene una empleada doméstica?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buen día a todos ahí.
La pregunta era para introducir por el tema de Donda. ¿Empleada doméstica, negro, blanco?
Tengo una empleada doméstica que viene dos veces por semana a mi casa y está en blanco.
Bien.
Está todo registrado,
bien.
Así que estamos tranquilos, no hacemos esas locuras que hace el kirchnerismo. Y menos que menos le ofrecemos planes sociales o cosas por el estilo en el Estado, ¿no? De vuelta, un poquito es lo de siempre, que usan el Estado para su beneficio personal.
Noticias como la de Donda o como ayer la tripulación VIP de Aerolíneas Argentinas de Viró, los vacunados VIP. El argentino está cansado, está harto, ya no se sorprende de nada. Te lo pregunto como ciudadano, Nieto, y a propósito también te saludan Alejandra Pedroso y Camilo Cagnacci, que están aquí presentes.
Alejandra, Camilo, ¿cómo están? Buen día.
Hola,
usted.
Buen día.
Bien. Buen día.
Yo creo que estamos un poco cansados ya, ¿no?, de lo que está pasando. Es el kirchnerismo haciendo kirchnerismo. No volvieron mejores, volvieron peores, sin duda. Antes usaban el Estado para beneficio personal. Robaban plata, como vimos en el caso de Lázaro Báez, por ejemplo. Ahora, en cambio, juegan con la vida de las personas, se roban vacunas. Tuvimos un año en cuarentena, encerrados, fundieron pymes, los chicos no pudieron ir a clases, abuelos sin ver a sus nietos, y lo primero que hacen cuando llegan las vacunas de todos los argentinos es robárselas. Entonces, directamente ya se han quedado absolutamente sin moral. El argentino en algún momento va a explotar porque está cansado ya de que se le ríen en la cara. El otro día Bisotti salió a decir que eran solo 10 personas, pero vemos descubriendo casos nuevos. Hoy leí que en PAMI también había problemas con ese tema, IOMA, en los municipios. Realmente es una joda argentina, ¿no? Y todos los días pasando cositas nuevas, lo de Donda, lo de las vacunas VIP. Creo que ya todos los días la realidad nos va comiendo un poquito y no nos vamos sorprendiendo menos, porque nos acostumbramos a que nos deliren y a que nos boludeen directamente con estas cosas.
¿Se vota este año en la Argentina? ¿Y cuándo?
Y esperemos que sí. Sería raro o extraño o peligroso para la democracia cambiar las reglas electorales a 4 meses de elección, ¿no? ¿Dónde pasó? ¿En qué país del mundo pasó que se cambiaron las reglas a 4 meses de una elección que todo el mundo se está preparando? Tiene que haber paso en agosto y tiene que haber generales en octubre, como marca la ley y como fue el calendario electoral. Otra cosa me parecería directamente extraño, por no sospechar de un fraude.
Darío, te habla Camilo.
Camilo, ¿cómo
estás? Bien, pero... digamos, ¿no pecan de ingenuos en Juntos por el Cambio? Porque el otro día pasó lo que pasó con Ritondo y Jorge Macri, que les hicieron la operación esa de que habían pactado postergar las PASO. Después, en el medio, tuvieron pequeñas cosas, como por ejemplo la foto de Macri en la cama que le dio de comer al oficialismo. ¿Qué pasa? ¿Hay desajustes?
Mira, a ver, si querés agarro primero el tema de la foto y después lo de Ritondo y Jorge Macri. La foto me parece que es una nimiedad, que estemos hablando de una foto de Macri haciendo un zoom, cuando en el país tenemos desempleo por las nubes, la pobreza en 42%, nos faltan vacunas, los argentinos estuvimos un año sin clase. Entonces, que hablemos de una foto de Macri en la cama me parece realmente hasta anecdótico, sinceramente. Eso, como dijimos, fue un error que un prensero mandó a los medios de una foto que no debía mandar. Respecto a Jorge Macri y Cristian Ritondo, yo hablé con ellos después del tema este. Lo que me dijeron es que fueron a Casa Rosada para hablar de un fondo de infraestructura para la provincia de Buenos Aires. Y cuando estaban ahí les plantearon el tema de las PASO y ellos dijeron que eso debía de debatirse en el Congreso. Después, obviamente, el kirchnerismo hace lo que hace kirchnerismo. Va, opera, filtra en los medios cosas que no son y miente. Porque ellos en ningún momento dijeron estamos de acuerdo en postergar o en correr las PASO.
Y en relación al calendario electoral, ¿te inquieta por bueno la ciudadanía en particular, en general, o vos tenés algún interés particular? Me refiero a concretamente si vas a ser candidato o ya te lo han mencionado, algún tipo de oferta.
Me inquieta primero, obviamente, por la ciudadanía en general, porque la democracia es algo muy sagrado que supimos conseguir, que nos costó mucho, y que vengan ahora a cambiar las reglas electorales, a cambiar la elección, que es la base de la democracia, realmente es muy peligroso, ¿no? Es peligroso que lo hagan en medio de un año electoral, que saben que van a estar complicados porque están haciendo una muy mala gestión económica, de salud, de educación, de seguridad. Entonces están preocupados por eso, realmente quieren cambiar las reglas electorales. Eso en lo general.
Darío.
Sano cambiarlas. Y en ver, particular.
Sí. Darío, a ver, juguemos a que soy Roberto Navarro. Y hacemos una entrevista fuerte, picante. Pero ustedes se reunían y apretaban jueces.
Eso es una mentira. En un momento fuimos el gobierno más transparente desde el regreso de la democracia. ¿Dónde está que apretamos jueces y algo por el estilo? Eso es una mentira, Bill. Roberto.
Pero, a ver, ¿a qué iban a encontrarse con jueces, periodistas en Olivos?
Esto parece una persecución, ¿no? Que periodistas no se puedan ver con el presidente cuando es algo normal, la libertad de prensa, que puedan verlo. Que algún juez haya visto al presidente y que sea una visita pública, porque todo eso es transparente y es público. Pensá que si quisiéramos ocultar esas cosas no lo hubiéramos puesto en el registro de Casa Rosada o de Olivos. Entonces, realmente parece que es una persecución contra todo aquel que estuvo reunido con el presidente Macri. ¿Está en delito o es una falta? No, muchachos, a ver, como digo siempre, la libertad de prensa es algo fundamental que tenemos que respetar, en democracia también. No se puede cuestionar a ningún periodista por haber ido a ver a un presidente.
Pero,
tampoco cuestiona a nadie que lo haya ido a ver a Fernández.
Pero perdón, Nieto, ¿lo que se vivió fue una espiadura?
Otra mentira del kirchnerismo. Otra mentira del kirchnerismo que miente para que algo quede. En la, como ustedes saben mejor que yo, Camilo, de hecho, hizo un libro. A mí me dio una falta de mérito en la causa en la que me acusaban de ser una espía y no sé cuántas pavadas más. ¿Por qué? Porque se comprobó, y no hay ningún tipo de prueba, de que yo tengo que ver con ese tema. Pero mientras, ¿qué sucede? Te explico cómo opera el kirchnerismo. El kirchnerismo primero se agarra alguna denuncia media floja de papeles. En base a eso, sus canales mediáticos, Página 12, C5N, Ámbito, salen a amplificar esa denuncia. Luego, voceros del oficialismo, en mi caso fue Aníbal Fernández, Leopoldo Moró, Eduardo Valdés, salen a decir que todo eso es verdad. Una vez que se comprueba que todo es mentira, ya está, la mentira ya quedó de alguna manera. En mi caso se comprobó que es mentira, pero no había ninguno de esos decir que nos equivocamos con Darío Nieto, la verdad que la pifiamos. También acordate, Luis, que dijeron que yo era amigo de D'Alessio. De D'Alessio, sí. En mi vida hablé con D'Alessio. Dijeron que yo tuve que ver con Vicentín. Tampoco tuve nada que ver con Vicentín y se comprobó las dos cosas en la justicia. Entonces, de vuelta, es parte de una operación de kirchnerismo que lo que quiere es igualarnos, quiere hacernos parecer a todos delincuentes.
Bueno, pero todo eso lo publicamos en mi portal, El Derrape, y si no cerramos una pauta importante para este año, te voy a seguir pegando. Le voy a dar un derecho a preguntar a Camilo Cagnacci.
Bueno, también podría concluirse, ¿no?, que muy bien no le fue llevando los jueces a Olivos, porque el juez Boringi fue el que abrió la puerta con el fallo que, si bien confirma que la causa de espionaje debe ir a PI, le dejó como una puertita de tres palabras, firme que sea, ¿no?, para que el kirchnerismo encuentre un nuevo vericueto para retener el expediente en Lomas de Zamora, ¿no?
Sí, entiendo que dejó ese vericueto, pero bueno, es un tema más de abogado. Yo no soy abogado, soy politólogo, como dije más de una vez, que seguramente resolverán de alguna manera, pero el fallo, en el fondo de la cuestión, es que me dan la razón a mí de que eso debe ser tratado en Ciudad de Buenos Aires, porque en Ciudad de Buenos Aires sucedieron los supuestos hechos y se encuentra la AFI, la Casa Rosada, etcétera. Y déjame decirte algo ahí, Camilo, sobre el tema Lofer, que tanto habla el kirchnerismo del Lofer de Macri. Vos sabés que la única causa que arrancó durante la era Macri contra el kirchnerismo fue la de Cuadernos. Todo el resto, Otesur, etcétera, las Tarobaes, arrancaron antes de que Macri fuera presidente. Entonces, ¿de qué Lofer estamos hablando?
Bueno, y volviendo un minuto a lo del espionaje, ¿Cómo están viviendo esta situación, que cada vez que parece que la causa va a pasar a Comodoro Py, que bueno, así lo desean tanto vos con tu defensa como también la defensa de Gustavo Arribas, y siempre aparece una nueva trampita para evitarlo? Es como, no sé, que les aplican el VAR, ¿no?
Y bueno, es cuestión de estas cosas que estamos viviendo en la Argentina. Estamos viviendo una Argentina en el que hay mucho apriete a la justicia. Lo vimos primero con el intento de reforma judicial, lo vimos con el intento de cambiar los votos para procurador. A Alberto Fernández o Cristina Kirchner cada dos por tres salen con un tuit criticando la justicia o la Corte Suprema. Ahora el ministro Soria, el flamante ministro, también salió a pegar la Corte Suprema. Realmente vemos aprietes del kirchnerismo en la justicia todo el tiempo. Será cuestión de aguantar, de que los argentinos entendamos que queremos vivir en una república que tenga independencia de poderes, transparencia, y en las elecciones hacer una buena elección para cambiar esto. Pero ese kirchnerismo que volvió peor que nunca.
Darío, buen día. Ale Pedroso te saluda. Te quiero hacer una consulta como ciudadana, ¿no? Porque escucho todo el tiempo este discurso de el kirchnerismo, el macrismo, culpas de un lado y del otro. Pero la verdad es que la pobreza sigue aumentando, la gente está muy mal económicamente. ¿Qué hacemos para mejorarle la vida a los argentinos, las personas que los votamos, ¿no? A los políticos.
Sí, mira, no hace falta que yo describa cómo está la situación de económica o de educación o de seguridad, porque realmente todo el mundo puede sentirlo en carne propia. Vas al súper, todo te sale una luca, después el desempleo, la pobreza, etcétera. Lo que yo siento que hoy los argentinos podemos hacer es salir y defender nuestras ideas, salir a bancar lo que pensamos, salir a bancar ideas como la república, la independencia de poderes, la transparencia, la libertad, que tanto fue cuestionada. Eso yo creo que es lo
sí, que... Sí, pero el ciudadano, digamos, el que no tiene recursos a poder salir a bancar sus ideas, que tiene que salir a laburar, un peón que se lleva 700 pesos a la casa por día, 700 pesos sale el kilo de milanesas hoy.
Sí, lo tengo claro. Claro, es una locura.
Quiero no bajarlo bien a lo crudo. ¿Qué puede hacer esa persona? ¿Seguir aguantando? ¿Seguir resistiendo?
Yo creo que hoy en día tiene dos opciones, me parece a mí. Una, por un lado, es aguantar y bancar, porque otra realidad, hoy en día las herramientas para manejar la economía, que estamos hablando puntualmente ahora, son del gobierno. Entonces la oposición hoy en día, más que plantarse en el Congreso y decir lo que piensa, mucho más no puede hacer. Pero al margen de eso, lo que pienso que puede hacer es, primero, cuando haya manifestaciones, marchas, etcétera, salir a decir lo que le pasa. Y segundo, esperar agosto y octubre, reflexionar su voto y votar en consecuencia con lo que ellos sientan en ese momento. Y ahí te pongo mi caso personal, lo que me pasó a mí. Yo siento que estamos en un momento muy difícil de Argentina, muy crítico, y que los que siempre estuvimos callados, los giles, tenemos que salir a decir lo que nos pasa, lo que pensamos, lo que defendemos. Obviamente mi situación personal me influyó en todo esto, que me acusen de ser un espía, un delincuente, como te decía recién, que medios oficialistas y dirigentes kirchneristas salgan a decir lo mismo, me empuja también a decir blanco sobre negro, yo no soy como ustedes, no soy como el kirchnerismo, soy diferente, y salir a dar mi testimonio personal. Pero también quiero que mucha gente se sienta representada en mí, que sientan que hay un tipo acá que es como ellos, que nos defiende y que sale a decir lo que ellos piensan. Y volviendo un poquito a tu pregunta, Camilo, el tema de la candidatura o no candidatura. Yo estoy en política desde siempre, desde que estoy, para tratar de romper el statu quo, ¿no? Para ir contra los poderosos. El statu quo es todo aquello que vos decís, Argentina no cambia más, Argentina no progresa, todo eso es statu quo. Lo representan empresarios que no compiten y que quieren la suya, sindicalistas como Moyano, el Caballo Suárez, que no defienden trabajadores y llenan los bolsillos, políticos como Máximo Kirchner o Cristina, que son parte de una casta política que no quiere cambiar nada porque tiene sus privilegios. Bueno, yo quiero ir contra todos esos, quiero defender los intereses de los argentinos de a pie, y si el día de mañana es una candidatura, el mejor camino para lograr ese objetivo que tengo será una candidatura. Pero hoy en día me mueve mover un cambio y romper el statu quo, o por lo menos desafiarlo.
Darío, gracias por la comunicación. Bueno, conversaste con quien te habla, con Camilo, con Alejandra Pedroso, con Quique Matavoz y con Roberto Navarre. Así que bueno, una nota fuerte. Gracias y nos reencontramos en cualquier momento. Gracias.
Gracias, saludos a todos por ahí, que tengan una buena mañana.
Bien, ahí pasó, un programa completo. Completo, faltó la historia de cuarentena, un desperfecto técnico en la comunicación, pero estuvo el DIPI, estuvo el secretario presidencial investigado por la causa del espionaje M. El espionaje macrista, el supuesto espionaje macrista, y estuvo Silvia Mercado. Hubo de todo, títulos varios, el DIPI dejó varios títulos, y recién Darío Nieto, algunas expresiones realmente fuertes, sobre todo cuando le contestó al falso Navarro. Estuvo picante ahí, ¿no? Qué lindo sería que uno de estos tipos vaya a un programa de televisión como los de C5N, ¿no? Podrían surgir intercambio de ideas o por lo menos chicanas.
A mí me gustaría que se pongan a laburar en función...
No, vos pedís mucho.
No, bueno, a mí me gustaría que se pongan a laburar en función de la gente que lo necesita y que dejen de dar tanto discurso, palabras que no sirven para nada.
Nos reencontramos, nos quedamos con la voz del pueblo, con la voz de la gente, con la voz de Quique.
Bueno, estamos en el final, estamos llegando al final de Periodismo Punto en el día de hoy. Muchísimas gracias a toda la gente que se estuvo comunicando con Luis Gasulla, con Ale Pedroso, con Camilo Carniache. Bueno, aquí está todo el equipo, para saludarlo, como siempre. Está Claudio Pérez en la puesta en el aire, y está Natalia Medina en la producción general, José Luis Orsi y Patricia González. Luis, cierre tuyo.
Nos reencontramos la semana que viene. Esto fue Periodismo y Punto. Chau, gracias.
No te vayas hoy. Escuchar tu voz. No me olvides, nunca digo, un día le encuentro escrito, tatuado el corazón.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.